Bien, pues empezamos la sesión de seminario del jueves 16 de octubre. Estamos con las conversaciones con Lukács y en principio terminamos hoy el texto. A ver cómo va. Estamos en la página 197, justamente cuando empieza a intervenir Avendros, diciendo: Soy de su parecer, pero ocurre que ese punto de partida, esto no lo sé, tiene un carácter provisional que se va estrechando mediante las experiencias concretas de toda evolución. La extensión del esto lo sé y del consiguiente esto quiero concretamente hoy pone término así, necesariamente, a las antiguas alianzas del tipo Frente Popular en el desarrollo de tales alianzas de combate. Pero reproduce en cambio necesariamente nuevos planteamientos del tipo esto no lo sé respecto a una nueva fase, fase nueva superior. Por ello, es indispensable durante toda alianza del tipo Frente Popular una controversia constante y una crítica recíproca, al objeto de hacer posibles tales reagrupaciones sin que haya lugar para acusaciones de herejía. Y dice Lukács.
Pues perdonad, yo sinceramente la intervención de Avendro, que suelo entenderla, no la entiendo.
Es que ha
Sinceramente,
sacado
no.
un tema que no estaba en el orden. Es la primera vez que nos habla de frentes populares. O sea, de repente, aprovechando que el Pisuerga no pasa por no sé dónde, saca el Frente Popular. Después de haber hablado del arte veneciano. Yo tampoco entiendo de dónde va. Yo tampoco entiendo dónde va. ¿Por
Porque es
qué?
que,
¿Por qué él no lo sé y él sí lo sé? Ponen límites al Frente Popular y ponen no límites. No lo entiendo, francamente. No he mirado la traducción, ¿eh? No he mirado la traducción italiana, ¿eh? Porque podría ser que aquí estuviéramos ante un desaguisado, pero.
pero porque es que aquí da un argumento curioso, dice, soy de su parecer, pero ocurre que ese punto de partida, comillas, esto no lo sé. Tiene un carácter provisional. Entiendo que se amplía el conocimiento y por eso es provisional. Me imagino, ¿no? No, no, digo yo. Que se va estrechando mediante las experiencias concretas de toda evolución. Vale, esto ya. La extensión de esto no lo sé y del consiguiente esto quiero concretamente hoy. Este del consiguiente, no acabo de entender por qué consiguiente. Aquí. Bueno, es que no sé. Bueno, es igual, si queréis pasamos y ya veremos qué pasa, ¿no?
A ver, desde
Vamos.
una perspectiva aristotélica, esto que está diciendo él son tonterías, porque la acumulación de experiencias nunca te ayuda a afrontar una situación emergente nueva. Por eso decía Aristóteles que no hay ciencia de los particulares, porque siempre estamos ante situaciones emergentes en lo que lo nuevo es desconocido, y no por acumulación de conocimiento de situaciones viejas vamos a saber conocer la situación nueva emergente, ¿eh? O sea, pero bueno, yo pensaba que era por lo de la política, bueno.
Pero el
Además,
caso aquí, lo que
perdón.
Andrata al final dice es esto, ¿no? Es decir, que a él le parece que es indispensable durante toda la alianza, perdón, durante toda alianza del tipo Frente Popular, una controversia constante y una crítica recíproca, me imagino, entre las diferentes fuerzas que componen ese Frente Popular, ¿no?
Sí, eso
Al
está
objeto de
claro.
hacer posibles tales reagrupaciones sin que haya lugar a acusaciones de herejía.
Eso es de sentido común.
Vale. Bien, bien, perdonad.
Pues con Gerard, ¿tú volías de algo? ¿Sale eso?
Nada, nada.
¿Sigo? Dice Lukács. Ah, mire, me permitirá usted aludir nuevamente a un esto no lo sé. No recuerdo con certeza si en las conversaciones anteriores hemos hablado de ello, pero me parece que sí lo hicimos. Una de las características ontológicas generales de toda decisión es el que, a mi parecer, jamás en el transcurso de la evolución de la humanidad podrá tomarse una decisión con pleno conocimiento de todos los factores subjetivos y objetivos del caso. Y en este caso, dadas las complicadísimas circunstancias del presente, el porcentaje de elementos no asimilados mentalmente es, por lógica, de una magnitud enorme, acaso mayor de lo que antes lo fuera. Mas no olvidemos que con ello no basta para que surja una situación nueva desde el punto de vista ontológico. Porque así es la situación en toda acción. y se desprende a posteriori de la historia que a menudo las gentes obraron correctamente sobre la base de una ideología totalmente falsa. Empezando por citar un ejemplo importante, por el hecho de que los griegos, basándose en la astronomía ptolemaica, navegaran desde Atenas hasta Alejandría, llegando lindamente a Alejandría y regresando a Atenas, pese a que los fundamentos teóricos de todos sus movimientos fueran teóricamente falsos. Esta estructura del comportamiento humano debemos tenerla siempre bien presente y debemos ver que existen situaciones en las cuales se ha de actuar con independencia de lo que sepamos o no sobre el asunto en cuestión. Si me extravío por causa de la niebla en un bosque, debo in intentar volver a casa. Ello lo conseguiré más o menos bien, de manera mejor o peor. Pero sería de todo punto insensato sentarme en espera de conseguir un buen mapa de la región en la que me he extraviado. Probablemente me moriré de hambre antes de conseguirlo. Otra cuestión es si, tanteando por aquí y por allá, podré encontrar el camino que me lleve a casa. De cualquier modo, esos tanteos serán siempre mejores que el mero esperar a tener en mis manos un mapa completo de la región. El ejemplo es sin duda vasto, pero creo que comprenderá usted lo que quiero decir. Sin embargo, no quiero afirmar con todo ello que el joven indignado por el colonialismo y entusiasmado por la sublevación de los pueblos oprimidos tenga que irse ahora mismo a Somalia, a organizar allí la lucha armada. Y dice Avendras.
Un segundo. En lo que yo he entendido, este paso a mí me parece muy razonable, muy sensato, ¿no? Pero lo que no veo es lo que dice al final. ¿A qué viene lo que dice al final de este joven? Sin embargo, no quiero afirmar con todo ello que el joven indignado por el colonialismo, patatín, patatán, es cómo lo relaciona una cosa con la otra.
Creo que viene ahora, creo que viene ahora. Que ha de quedarse aquí esto, o sea, pero no dejemos de estudiar. Y el joven que está aquí es el que puede estudiar. O sea, que la desesperación por el no saber y porque no esté nada cerca. Creo que va por aquí la explicación. Leamos porque si no, volvemos a ver. Pero me parece que está contestado ahora. A ver.
Dice Avendroff, es necesario poner de relieve esta observación, puesto que ante el estancamiento de las posibilidades de contestación en los países de capitalismo industrial muy desarrollado, el activismo de los jóvenes da lugar con pasmosa facilidad a identificaciones erróneas. En estos países coloniales, o mejor dicho, neocoloniales, la acción es imprescindible y la solidaridad con ellos es también indispensable. Sin embargo, la principal tarea de los jóvenes intelectuales críticos está pendiente de resolución en sus propios países.
Es el
bueno. ¿Sí? Lo que dice Avendrot también es sensato, me parece muy.
Y sigue Lukács. Ciertamente, y el contenido. El cometido de las gentes de visión clara en Occidente sería marcar una pauta razonable a estos jóvenes impetuosos y demostrarles que pueden reportar un mayor beneficio al movimiento si actúan de otro modo que haciendo gala de una actividad ciega. Yo viví el nacimiento del fascismo en Alemania en sus últimos años y sé muy bien que muchísimos jóvenes se adhirieron entonces a la causa fascista partiendo de una indignación honesta contra el sistema capitalista. En muchos casos, su impaciencia, unida a la incapacidad históricamente determinada del Partido Comunista para cambiar la sociedad y la evolución alemana, llevó a jóvenes perfectamente honrados al campo del fascismo. Esto no lo deberíamos olvidar nunca. Antes bien, deberíamos intentar hacer todo lo posible para encauzar estas energías en una dirección en la que pudiera producir verdaderos frutos. Forma parte también de este complejo de problemas el que la mera utilidad o la mera corrección táctica de una resolución no bastan para despertar en los jóvenes el entusiasmo necesario para su actuación práctica. La debilidad de los movimientos de izquierda ha sido y sigue siendo, por lo general, su escasa capacidad para despertar tal entusiasmo.
No sé, tal vez en la crítica de Avendrot y en las primeras líneas de este paso de Lukács, lo que a lo mejor tienen en mente es Pues no sé, a jóvenes intelectuales de aquellos años que se fueron de países capitalistas de Europa y se fueron a luchar, no sé, yo qué sé, a Bolivia, ¿no? Estoy pensando en Regis Debré, por ejemplo, ¿no? No sé si tiene presente este tipo
Sí,
de
es esto.
actuaciones, ¿no? Es decir, no lo sé.
O aquí a Nicaragua. Es decir, aún hoy en día, a pesar de la decadencia del Occidente, la batalla ha de darse en el centro del imperio. Si en el centro del imperio no se da la batalla, malo para los otros. A pesar de lo decadente que está el imperio y a pesar de que haya chinas y cosas así, ¿no? Pero hace 40 años todavía era más. Esto lo decía mucho sacristán. La batalla
Entiendo.
hay que darla, no irse a Nicaragua, hay que darla aquí.
Sí. Bueno, para. Sí, pero bueno, para decir lo que decía Revisan, que es lateral, él decía eso, pero tampoco dejaba de ensalzar lo que habían hecho algunas personas jóvenes que se habían ido a, no sé, a El Salvador, a Guatemala, a pegar tiros y. Esto es en 85, me parece, ¿no? Precisamente hablando del lugar, ¿sí?
Sí.
Están las dos cosas, ¿no? Dentro de.
Sigo. Del practicismo moderno, del neopositivismo, del behaviorismo, etcétera, surge una tendencia práctica a la que, en cierto sentido, se someten incluso personas que están por encima de ello. Estas acaban creyendo, efectivamente, que la actividad práctica se agota en una serie de rasgos tácticos, realizados de una manera u otra, correctos o errados. Sin embargo, es palmario que todo movimiento que haya conseguido realmente alguna cosa ha extraído el entusiasmo que le dio eficacia de su perspectiva histórica y no de frases. No deja de ser interesante que, aun contemplando la historia de la acción del fascismo, resulta que fueron no tanto las meras frases demagógicas como las grandes perspectivas, si bien objetivamente falsas en el aspecto histórico, en el contenidas, las que en principio dieron lugar a un cierto entusiasmo a favor de Hitler. Es decir, no logramos salir de este dilema social consistente en que el entusiasmo solo se puede despertar sobre la base de una perspectiva. Tan solo ante esta perspectiva, reconoce el hombre implicado en ella que su vida particular se alterará también en virtud de tal perspectiva. Para que en este hombre surja el entusiasmo, tendrá que tratarse de una perspectiva ad hominem. La gran debilidad de los movimientos de izquierda en todo el mundo consiste, en nuestros días, en que aún no somos capaces de desarrollar un entusiasmo en la medida de nuestras perspectivas. Lo mismo puede afirmarse en relación con los movimientos de reforma de los países del campo socialista. Tenemos que reconocer aquí, con suma precisión, nuestras limitaciones y nuestros errores, si es que queremos llegar a hacer algo contra ellos.
De la perspectiva ad hominem, ¿por qué ad hominem?
Es que el tío no quiere usar la palabra tontamente mal. O sea, tiene una tontería. Que, por ejemplo, Sacristán lo hace bien. Dice el sentido de la vida. Sus últimos escritos. O sobre ciencia en las últimas. En el último volumen, cuando da clases en ciencia, ¿no? La ciencia no da el sentido del vivir, es el sentido de la vida. Es el sentido del vivir y por lo tanto la experiencia antropomórfica a la que se tiene que referir, tiene que haber un discurso que interpele a la experiencia. Más que perspectiva, ¿qué es esto de perspectiva? Interpelar al sentido del vivir. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Esto, ¿no? Si cambiamos estas frases, yo creo que adquiere mejor sentido la cosa. Y ad hominem es eso, antropomórfico. O sea, nadie va a la revolución por la teoría del valor trabajo. Porque no es en absoluto antropomórfica. Yo no la discuto, ¿eh? Pero no es en absoluto antropomórfica. La palabra explotación viene desde el siglo XVII. Sentirse explotado no se necesita saber la teoría del valor trabajo. Es lo experiencial, lo antropomórfico.
En todo caso, si Lukács tuviera razón, o si Lukács tiene razón, pensando en nuestro hoy, lo que dice aquí, la gran debilidad de los movimientos de izquierda en todo el mundo consiste en nuestros días, imaginemos que nuestros días son nuestros días, en que aún no somos capaces de desarrollar un entusiasmo en la medida de nuestras perspectivas. Pues, nuestro entusiasmo actual es bastante, bastante nulo, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no?
¿Sigo?
Sí.
Vamos.
Bueno, aquí hay un párrafo respecto al campo que él llama socialista o campo socialista que yo no acabo. Dice, lo mismo puede afirmarse en relación con los movimientos de reforma de los países del campo socialista. Como esto es creo que es del año 66-67, si no recuerdo mal, esto es previo a la Primera de Praga, no sé qué tiene en mente Lukács en estos momentos, ¿eh?
Además es el 66, no sé.
Dice Abendroth, se debe esto en gran parte a que no hemos desarrollado nuestras propias perspectivas, de donde se deriva el peligro de que, en lugar de la perspectiva real, se elaboren, de donde se deriva el peligro de que en lugar de la perspectiva real se elaboren perspectivas ficticias o la mera resignación. Esto se evidencia en gran medida en el ejemplo del que hemos partido en esta conversación. Es decir, el ejemplo de la confrontación que surge al tornarse sujetos las sociedades, hasta ahora degradadas a la condición de objeto, de los antiguos países coloniales y de los países atrasados dentro del mundo del industrialismo capitalista, que se ha tornado uniforme. El proceso vivo que tiene lugar ahora en todos esos países confiere a grandes sectores de la generación joven, que tiende a la izquierda y se va haciendo crítica, una perspectiva inmediatamente evidente. Surge, a consecuencia de ello, la tendencia a olvidar simplemente la posibilidad de desempeñar un papel de sujeto en los propios países y a identificarse con las tareas subjetivas del movimiento revolucionario de las colonias, hasta el punto de que no se ve ni reconoce ya que la tarea más inmediata de la inteligencia activista joven y de los obreros de los estados capitalistas tardíos tiene que resolverse en el propio país. La mera aclamación de la revolución de las colonias por parte de los jóvenes intelectuales de los países capitalistas no constituye ya una praxis propia. En la medida en que no altere allí las relaciones de poder, o no impida eficazmente la intervención por parte de los estados imperialistas, constituye objetivamente una mera resignación, bajo la forma de una actividad ficticia. No es otro el lado negativo del enorme influjo ejercido por Fanon, ¿Fanon o
Sí.
Fanon? ¿Cómo es
Canon,
esto?
canon.
Fanon. Por Fanon sobre la generación joven de los Estados Unidos y la República Federal que ahora estamos presenciando. La ayuda estriba en este caso en explicar a esta joven generación que la perspectiva más favorable, aun en lo que respecta a estos movimientos en los países oprimidos por el capitalismo tardío, es la lucha por el socialismo y la democracia en los propios países industriales del capitalismo tardío, en las propias sociedades altamente industrializadas. Puesto que sería una sociedad socialista altamente industrializada, quien más eficazmente podría ayudar a las naciones subdesarrolladas.
A mí en todo caso, no sé, no sé lo que Abendroth tiene en mente, pero lo que está diciendo aquí es una crítica a los movimientos de apoyo a Vietnam. Es decir, está pensando, es decir, está criticando a la gente joven que en aquellos años se movilizó, nos a favor de la lucha del pueblo vietnamita. Me parece raro, ¿no? Es decir, pero parece querer decir eso, o no sé. Y
No,
aparte es
yo.
curioso, ¿no? Porque hablan de países coloniales o no semicoloniales y a Cuba no sé, ¿lo han citado alguna vez a Cuba?
Él no.
No sé, y es un poco raro, ¿no? Porque la Revolución cubana es muy cercana a la conversación que están manteniendo, ¿no? Es decir, es 6 años atrás, ¿no? Bueno, no sé. No sé cómo tomar este.
A ver, en cierto
Sí.
sentido.
tiene que ver también con lo que ocurre en nuestros días, por ejemplo, ahora con toda la cuestión de Palestina, ¿no? Que no podemos decir que sea algo negativo en absoluto, es algo que puede unirnos además a una gran parte de la población y que permite una cierta movilización, pero bueno, aquí no está o no debería estar, ni mucho menos, lo central a la hora de pensar en un cambio social. Y si lo planteamos desde la vida cotidiana, pues es evidente, esto no va a cambiar nuestra vida cotidiana. Esto es una reclamación o una reivindicación puntual respecto a algo que no controlamos. No sé, a mí esto me parece que tiene como una cierta, como un cierto presente, y desde este punto de vista me parece muy claro. Algo que no creo que Abendroth piense de este modo, pero desde el punto de vista de Lukács sí me parece que tiene sentido.
De hecho, la crítica iría más bien hacia el guevarismo, ¿no? Que es generar
Hacia
100, hacia el guevarismo. Generar 100 vietnames tirándose en paracaídas en Bolivia. ¿Eh? O sea, y que es un. Y Guevara, a ver, Guevara era nacido en una sociedad entonces muchísimo más desarrollada que la nuestra. La Argentina de los años 30, ¿no? O sea, sin negarle el valor a Ernesto Che Guevara, que se lo cargan, lo matan, ¿no? O sea, se juega la vida. No, no, la coherencia no.
Bueno, no sé, a mí me cuesta aceptar ese tipo de críticas, ¿no? Porque aun admitiendo que la cuestión clave, me imagino que es intentar ayudar en la medida de lo posible a la revolución en tu propio país, el apoyo, el sacrificio, pues de mucha gente por apoyar aquellas movilizaciones, pues yo creo que fueron muy importantes. Por descontado en Estados Unidos, eso por descontado, ¿no?
No, por
Pero si
supuesto.
pensamos, no sé, en países como Francia u otros países, o Alemania mismo, ¿no? Pues lo que yo recuerdo de España, ¿no? Es decir, no sé. Yo creo que aquello, pues, nos abrió los ojos a mucha gente, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos a mí, ¿no? Por ejemplo. No sé. Y en el
Buenas.
caso de Palestina, yo creo que lo que dice Gerard es correcto, ¿no? Pensamos que es pero también es un ámbito de politización, ¿no? Es decir, hay gente, digamos, que hasta ahora a lo mejor no se había movido mucho, no se había organizado o no era capaz de ver cosas, digamos, que a nosotros nos pueden parecer más o menos evidentes, pues están ahí y están batallando el otro día, más allá, el día 15 montaron 5.000 cosas interesantes, es decir, que, no sé, a veces los caminos son lo que son, ¿no? Es decir, y esas cosas generan luego otras cosas distintas, ¿no? Es decir, no sé. A mí me parece que son movimientos llenos de humanidad y de solidaridad, ¿no? Es decir, tal vez no de valores muy bien enrojecidos, pero sí valores muy, muy apoyables, ¿no? Creo.
Sí.
Y ahora, no sé, visto desde nosotros, seguramente esas formulaciones de Guevara, hay que organizar mil Vietnams. Nos pueden parecer un poco, no sé, absurdas o poco matizadas, no sé. Pero en su momento, pues yo qué sé, es decir, se había conseguido un éxito en Cuba, es decir, en Vietnam la gente estaba ahí, pues no parecía un disparate, ¿no? A mí no me parece un disparate, sinceramente, visto en su momento, ¿no? Visto en su momento.
Pero Salvador, yo pienso, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero pienso que en realidad están mucho más vigentes todavía hoy este tipo de planteamientos que ven en eso el fin, no solo el método, sino, digamos, sino también el fin, que lo que planteaba Lukács, que es un cambio de perspectiva, un cambio de orientación que no se ha recuperado, que no ha tenido recorrido.
Bien,
Creo que también en esto incidía el informe Petras. Recuerdo yo que era hacía una crítica también a las ONGs en esta perspectiva también, es decir, en el de dejar la lucha de clases para mediante las ONGs ir a hacer, entre comillas, solidaridad a países del tercer mundo. También va en esta línea que decía el Gerard, me parece a mí. Entonces, yo lo veo también como un punto a reflexionar, es decir, a ver hasta dónde se puede llegar en este tipo
de acciones si no están de alguna manera bien conformadas a nivel de lo que sería, pues yo qué sé, una nueva, una eticidad ya formada, es decir, que va cambiando en la propia sociedad y de alguna manera hace un apoyo fraternal pero ahora yo lo veo más un poco como, entre comillas, pues eso, como muchos han ido a hacer solidaridad a otros países, ¿no? Luego cuando vuelves te das cuenta que hay muchas cosas que no acaban de cuadrar. Pues yo qué sé, no sé si uno echa una reflexión sobre estos tipos de viajes solidarios, se da cuenta de que, bueno, pues hay mucha crítica a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, mi caso en concreto es Guatemala, pero seguro que cada uno tiene los suyos, ¿no? Yes.
Bien, pues sigo adelante. Dice Holt. Bien, pero ahora se da una situación consistente en que en el conjunto del ritmo científico del mundo occidental predomina un tipo de metodología científica descriptiva que no se adecúa para descubrir perspectivas, sino que, por así decir, se queda detenida en aquello que registra y consigna. Se trata del problema del neopositivismo, y no solo en el ámbito lógico y filosófico, sino también en el de las ciencias sociales.
Yo no entiendo esa introducción. Yo no entiendo lo que dice. Oh. Dice que predomina un tipo de metodología científica descriptiva. Bueno, no lo sé. Hay que saber mucha historia de la ciencia para afirmar eso. Muchísimo. No lo sé. En los años 60, es decir, predominaba ese tipo de metodología. Yo creo que había mucha metodología de tipo teórico, abstracto, bueno, no sé, no solamente descriptivo. Es el tema de los, por ejemplo, no sé, si no recuerdo mal, la conjetura de los quarks de Gell-Mann es de esa época, de los años 60, si no recuerdo mal. Y eso no tiene nada de descriptivo.
Pero el debate que aquí se está planteando es el de si con la ciencia se consigue la anatomía del instante para hacer el título del libro. Porque tú tienes un problema político ahora. Bien, entonces encargas a los científicos que te ayuden. Pero un científico, si de verdad hace ciencia, tiene que establecer un programa de investigación con hipótesis variadas, establecerlas y empezar la investigación. Y como decía mi madre, entre ponte bien y estate quieto, en vez de hijos te nacieron nietos, porque lo que tú necesitas es el análisis, bueno, no solo análisis, cómo hacer la situación concreta. Y el proceso, la historicidad, la entrada en la concreción de la historicidad, que está en devenir perpetuo, no es aferrable, en fin, a ver,
En
yo
todo
pienso que
caso,
sí.
Joaquín, lo que tú dices a mí me parece razonable y seguramente tienes razón, pero a mí este tipo de afirmaciones, el tipo de afirmaciones, ¿eh? O sea, el trasfondo ya me callo, pero el afirmar, sin más, el conjunto del ritmo científico del mundo occidental predomina un tipo. Hay que saber muchísimo para afirmar una cosa así, ¿eh?
Vale,
Hay que saber un montón, ¿eh? Hay que saber de física, de matemática, de historia de la ciencia, de 50.000 cosas para poder decir una cosa como la que él dice, ¿eh?
está de acuerdo.
No, no sé. Bueno, bien, bien. No, no, no.
Continúa Lukács. El quid de la cuestión, hablando en términos generales, está en intentar eliminar toda ontología, todo el ser en la praxis humana. Ocurre que, y en ello puede apoyarse el neopositivismo, según dijimos antes, es perfectamente factible una praxis correcta basada en una teoría falsa. Cuanto más nos acercamos en el desarrollo de la ciencia moderna a la praxis económica real, tanto más desaparece, y esto es muy interesante, en la elaboración tecnológica de un proceso de trabajo, del ámbito de las leyes usuales de la física y química, la relevancia del planteamiento de si sus fundamentos teóricos son correctos o incorrectos desde el punto de vista de la ciencia natural en general. Volviendo ahora a mi ejemplo de la navegación en la antigüedad, ¿Es posible manipular la economía de manera tecnológicamente correcta partiendo de teorías completamente falsas? El pragmatismo afirma que lo que tiene éxito es verdadero. Y este postulado del pragmatismo, incierto en un sentido amplio, no lo es en el sentido práctico inmediato y se acredita como tal. Sin embargo, el significado teórico de todo ello permanece entonces oscuro. No se puede pensar, pues, más allá de las circunstancias sociales dadas. Esta amplia crítica contra las concepciones neopositivistas no se produce entre nosotros. Consecuencia de ello es, entonces, que aquella división del trabajo manipulativa, que en cierto sentido es necesaria, aquella que, digamos, desglosa las diversas disciplinas de la ciencia, convierte a esta misma separación de las disciplinas en, por así decirlo, una barrera ontológica dentro de la realidad. Cuando, por ejemplo, un biofisiólogo efectúa diversas investigaciones biofisiológicas, no se ocupa para nada de la restante evolución del organismo. Es muy significativo que aparezca a menudo un fármaco del que, al poco tiempo, se demuestra que ejerce en otro aspecto un efecto nocivo sobre el organismo. Visto desde el ángulo del neopositivismo, eso constituiría una necesidad. En la investigación X solo se han estudiado estas consecuencias. Luego, en total independencia de ello, se da una investigación Y en la cual se ponen de relieve tales otras consecuencias, concretamente nocivas. Para nada se ocupa nuestro neopositivista de que esas consecuencias nocivas y beneficiosas se den en un mismo organismo, ni de que este organismo muera, lo cual, a mi entender, constituye una verdad ontológica sumamente desagradable. Porque, a juicio de este neopositivista, ello no pertenece ni a la serie de ensayos X ni a la serie de ensayos Y.
Bueno, esto es un disparate total de Lukács, es un desvarío total. Pero bueno, no digo nada, me callo. Es decir, es muy significativo que aparezca a menudo, eso habría que verlo si es a menudo o no es a menudo, en su momento, en los años 60, un fármaco del que al poco tiempo se demuestra que ejerce en otro aspecto un efecto nocivo sobre el organismo. Eso será, como ya sabemos todos. Visto desde el ángulo del nuevo positivismo, esto constituiría una necesidad, por el amor de Dios. Eso
No,
de dónde lo
está
saca.
claro, está claro. Y la
¿Esto
gente
de
no
dónde
se
lo saca
muere.
esto? Pues
La
eso es una
muerte
barbaridad,
no
pero eso es
es.
un insulto, ¿no?
La muerte no es significativa ontológicamente. La muerte es significativa porque uno se muere en la vida cotidiana. Punto.
Yo no sé, la verdad es que me sorprende porque Lukács es una persona absolutamente razonable e inteligente. Yo no sé, cuando habla del neopositivismo, no sé lo que tiene en mente. Él, cuando habla de eso, ¿qué tiene en mente? ¿Qué está pensando? ¿En qué teorías? ¿En qué autores? ¿En qué barbaridades? Porque yo no lo entiendo. Lo que dice aquí es una barbaridad. Vamos. Cualquier neopositivista se pondría de los nervios, vamos.
Ya lo advierte más adelante que no les gustará a los neopositivistas lo que dice.
Ya, pero es que, no sé, pero, si les planteara críticas razonables, me parece perfecto, ¿no? Pero eso que está diciendo aquí no es así. Es decir, vamos, no sé.
¿Sigo?
Para nada se ocupa nuestro neopositivista de quién está hablando. De Noida, de Carnap, de quién está hablando, de Quine, de quién habla. De que esas consecuencias nocivas y beneficiosas se den en un mismo organismo. De que este organismo muera, lo cual, a mi entender, constituye una verdad ontológica sumamente desagradable. Bueno, perdonad, disculpad. Yo creo que estos pasos no ayudan a, no ayudan al texto de Lukács.
Volviendo ahora a nuestro problema concreto, es evidente que no se pueden separar ontológicamente las resoluciones políticas, económicas, personales y demás. Desde el punto de vista ontológico, el estudiante que se entusiasma por las naciones oprimidas, por los pueblos atrasados y el que se va a África son uno y el mismo. Puede que desde un punto de vista no ontológico quepa separar el entusiasmo y el viaje a África. Mas desde lo ontológico, uno y otro son inseparables, puesto que, además, tienen lugar en la misma persona. En relación con el problema que nos ocupa,
Bueno,
de
yo
ahí.
sinceramente, perdonad, ya sé
No, no,
que
dime.
interrumpo mucho, y ese párrafo tampoco lo entiendo, ¿eh? Es un problema de comprensión mía. Yo eso tampoco lo entiendo. El punto de vista ontológico que tal y el punto de vista no ontológico que tal. Perfecto. ¿Qué sería esto? Desde un punto de vista no ontológico, ¿qué para separar el entusiasmo y el viaje a África? Más desde el punto de vista ontológico y el otro son inseparables. ¿Esa frase qué significa?
Bueno, podría significar, aunque a mí tampoco me gusta cómo lo expresa, podría significar que el tipo de personalidad o el tipo de concepción de lo que es la transformación social están muy unidas, se vaya el joven militante o no, X, ¿no? A hacer solidaridad, a colaborar con los oprimidos, etc. Uno se puede quedar aquí o puede irse. Pero en ambas situaciones tenemos la misma perspectiva de lo que es la transformación social. Yo esto lo pienso desde mi experiencia como militante en la izquierda independentista durante mis años de juventud. Esto era muy, muy habitual y se concebía todo desde este punto de vista activista, militante en este sentido, etcétera. Así lo entiendo, ¿eh? O desde esta.
Sigo.
De acuerdo, sí.
No, no, no. ¿Querías seguir, Salvador?
No. Gracias, general.
En relación con el problema que nos ocupa, de ahí deriva la importante consecuencia de que, por el momento, no estamos en condiciones de poner en relación los problemas internos de la personalidad humana, esto es, aquello que constituye el campo de la ética, con la actividad social externa de la persona en cuestión. En ese aspecto, Aristóteles fue un gran genio de la ética, puesto que si usted considera el problema del justo medio aristotélico en el sentido ético, verá que se trata del término medio concreto dentro de una serie de alternativas sociales determinadas y siempre con la doble fundamentación siguiente. Por una parte, esto es conveniente para la acción y por otra, esto promueve o entorpece el desarrollo de la personalidad. Cuando Aristóteles buscaba el término medio entre el valor y la cobardía, o entre el despilfarro y la tacañería, buscaba siempre el punto en que, tanto con respecto a la acción externa como con respecto al desarrollo interno de la persona en cuestión, la superación de los extremos diera lugar a un desarrollo de la personalidad.
A ver, el término medio aristotélico hay que entenderlo sin la frase término medio, porque el término medio para nosotros es el término medio entre el bien y el mal, y eso es un disparate moral. El término medio aristotélico es entre el fin a conseguir y las capacidades que yo tengo. Milón es el púgil que come 10 minas de comida. A mí me mataría, y él lo necesita para desarrollarse. Bueno. Este es el término medio aristotélico, ¿eh? Y además Aristóteles tiene etos y etos con émicron, con E minúscula. Es el carácter que genera en nosotros nuestra acción y con E mayúscula, no, perdón, al revés, y con E mayúscula, con E larga, es la eticidad, la cultura material de vida, los usos y costumbres que constituyen nuestra comunidad. O sea, la forma de hacer y nuestra antropología. Y el marxismo liquidó eso. No hay antropología. En el marxismo hasta Gramsci, hasta no hay antropología. Lo que hace que las personas no comprendamos que somos explotadas son el fetichismo, la enajenación. No que nuestra antropología esté ahormada al consumo del mundo en el que estamos somos originarios. Ahí está, bueno, ahí está el Lukács de historia y conciencia de clase, y el Lukács, que sí que está comprendiendo los desarrollos antropológicos del capitalismo para el consumo como ahormadores de una monstruosidad antropológica que no tiene salida y es que es donde hay que luchar. Pero bueno.
Continúo. Estamos aquí ante un modelo que pretende impedir una falsa diferenciación como la que tiene lugar en el neopositivismo. Mediante un tal planteamiento, podemos evitar que, por una parte, el neopositivismo estorbe las corrientes verdaderamente izquierdistas, las que verdaderamente empujan hacia adelante. Por otra parte, podemos ofrecer una ayuda a todas aquellas corrientes que aspiran a resolver seriamente un problema ontológico. Atisbos de ello se dan en todas las tendencias, tan diversas, de satisfacción de la necesidad religiosa, si bien bajo la forma de la resolución ilusoria, de la ideología falsa. A su vez, no es casual que el neopositivismo acuda en auxilio de un tal subjetivismo ilusionista, precisamente mediante su negación de la existencia de los problemas ontológicos. Porque la ontología de las viejas religiones se ha venido abajo, propiamente hablando, hace siglos. No existe hoy.
Simplemente constatar que lo que dice él de que los neopositivistas niegan problemas ontológicos, eso no es así. Es falso, no, no tienen.
A ver, si yo dijera lo que pienso de Lukács, está siempre intentando partir de un libro disparatado al que defiende para ir a otra parte. Y el libro disparatado al que defiende es el anti-Turing. Y para él el positivismo son las leyes de la evolución, que él dice, pero coño, ¿cómo tú puedes decir? Y son esas insensateces de ese viejo Lukács, que es, en realidad, se suele decir, Lukács ayuda a generar ese marxismo que entra en crisis. Coño, Lukács, el viejo, perdón, Lukács, Engels, el viejo Engels es el padre, la madre y la suegra de ese, sin la cual ni Kautsky ni el otro hubieran parido esas cosas, ¿eh? ¿Qué es el positivismo? Y luego le pueden echar la culpa a Hegel, ¿no? Lukács, Engels pare la idea de leyes de la evolución histórica. Y en ese fregado y en hacer enjuagues se generan estas porquerías ininteligibles. Además, él recurriendo a la ontología cuando su ontología la ha fundamentado en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. ¿De dónde saca sus principios fundamentales para una nueva ontología? De la experiencia de la vida cotidiana y de la vida cotidiana y del pensamiento cotidiano. ¿Y cómo coño te vas a ir a dar explicaciones ontológicas y decir que la gente se muere en la ontología? Se muere en la vida cotidiana. Y lo ha hecho muy bien. Y esto lo ha hecho muy bien eso. Pues sin embargo aquí rompe con todo eso. Está en la ontología que nace. Este señor está, cuando se pone a hacer ontología, en la ontología que nace con Suárez. ¿De dónde nace la ontología con Suárez? El hombre es libre, principio fundamental. ¿De dónde nace de la ontología con Suárez? De la experiencia. ¿Justificamos que somos libres? ¿De dónde? ¿Porque existió, porque lo dice la revelación, porque lo dice la... No, 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 la experiencia humana. Esa radical reconversión es la que saca... Es Hegel. Saber de la experiencia de la consciencia, cada experiencia de la consciencia generará una nueva filosofía de la praxis. Y solamente Tertulián en el libro Prolegómenos a una estética dice: ¡Ostras! Si parte de la vida cotidiana para montar la ontología. Aquí él está liando y no haciendo eso. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué la estás liando? Pues por justificar tonterías disparatadas como ese Engels de la. Bueno, ese Engels, que él lo quiere salvar. También lo salva, también lo intenta salvar Sacristán. Pero Sacristán le dice que no tiene ni idea de lo que es la ciencia en su prólogo. Dice: ¿Usted qué manejo de ciencia hace? ¿Ciencia de las leyes de la evolución? Bueno, lo dejamos. Porque me estoy. Y tenemos que acabar hoy. Nos queda una hora.
Bueno, pero vamos muy bien, ¿eh? Nos quedan 3 páginas.
Esto de Sacristán y Engels es parte de mi ponencia sobre. Bueno, ya os las enviaré, la ponencia que tengo que presentar en noviembre.
Bien. Tenemos ganas de leerte, Joaquín.
No sé si gustará.
Sí, seguro que será muy interesante. Bueno, no sé si, como ya recordáis, seguramente Miguel Manzanera, cuando hizo su tesis doctoral, descubrió las cartas cruzadas entre Sacristán y Lukács. Ahora esto se puede ver en la biblioteca de la Facultad de Economía y Empresas de la UB. Pero eso es un trabajo de investigación que él hizo. Y en una de esas cartas cruzadas, pero no recuerdo la raíz, no sé si fue del prólogo que escribió para la edición castellana de Historia y Conciencia de Clase, esto no lo recuerdo bien. Pero en una de estas cartas cruzadas, Sacristán, con mucha cortesía y con mucho, le preguntaba o le pedía que por favor rectificara un fragmento de su exposición en la cual comparaba el neopositivismo con el estalinismo. Entonces le decía a Sacristán que para algunos lectores de su libro aquí en Europa Occidental, esta identificación de neopositivismo y estalinismo seguramente no será del todo bien comprendida, entonces le ruego que por favor intente formularla. Lo que no recuerdo si Lukács le hizo caso o no, creo que no le hizo caso, me parece, pero no estoy seguro de eso.
Le escribió una carta de 14 páginas justificando por qué el estalinismo, el maoísmo y el neopositivismo eran lo mismo. ¿Qué dice Sacristán? Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco.
Yo no recuerdo esa carta
Esto
de
yo sí.
Lukács.
Porque está en las entrevistas, en el libro de entrevistas está. No en el libro de conferencias, en el libro de entrevistas.
Pero creo que ahí Sacristán cita sin buena memoria, ¿eh? Porque yo he leído la correspondencia entre ambos y las cartas son breves, de una página y media, no más. Es decir,
Editoriales.
una carta de 14 páginas no existe esa carta. A lo mejor Sacristán, pues yo qué sé, ¿eh? Se dejó un poco la. ¿Eh?
Sigo, ¿eh? Dice: no existe hoy una sola persona que crea en esta ontología. La aceptación de la nueva ontología que hemos mencionado en último lugar nos llevaría, por el contrario, a un desmantelamiento de la necesidad de la religión y al conocimiento de que a nada conduce esta. Así pues, la mera negación de toda actitud ontológica, alegando que esta es irracional y antifilosófica, constituye objetivamente una ayuda notable para todas esas tendencias religiosas ilusorias. Si se me permite expresarme en términos hasta cierto punto paradójicos, yo diría que, al igual que Santo Tomás de Aquino consiguió en un estadio determinado de la economía feudal reunir en un sistema unitario todas las necesidades religiosas, esto es, una unificación de la ontología, la religión y la ética, así Carnap, por ejemplo, desempeña dentro del neopositivismo el mismo papel para la cultura actual que Santo Tomás de Aquino para la de su época. Esto no les sonará muy bien a los neopositivistas, ciertamente. Sin embargo, creo que es nuestro deber decirlo, a fin de llegar, mediante su formulación, a un ajuste de cuentas con los neopositivistas.
¿Lo podéis traducir? ¿De qué está acusando a Carnap, si se puede?
No, no
¿De
sabemos.
ejercer el mismo papel que Santo Tomás de Aquino en el sentido de qué? ¿De?
No sabemos, no, no, no sabemos. A ver, con todo, este debe de ser el punto en el que, es que yo ahora tengo fresco a Sacristán. Sacristán dice que Lukács sabe que el sentido de la vida está destruido por la sociedad y propone una nueva religación. Esto está en la conferencia del 83 de Sacristán, una nueva religión laica, lo cual, a ver, esto está en la tradición hegeliana, la religación, y estas son las únicas páginas en las cuales Sacristán puede haber conjeturado que, con mucho temor, Lukács propone la creación de una nueva religación humana que dé el sentido al vivir. Vamos a ver si sale esto de aquí.
Bueno, en todo caso, digamos lo que dice aquí de Carnap, yo no sé si es del todo exacto, suponiendo que lo sea, es un elogio a Carnap, ¿no?
Yo es
Porque
que
lo
no
compara
sé,
con
yo no
Santo
he
Tomás
leído
de
a Carnap.
Aquino, ¿no? Y dice que ejerce un papel de unidad de todas las tendencias, no sé.
Yo es que no he leído a Carnap. No puedo hablar porque no he leído a Carnap. Leí ayer y ya me dejé los piños. Bueno, y a Russell, pero bueno, se prepara.
Sigo. Interviene Holt. En este sentido, parece que, en opinión de usted, el neopositivismo se limita a actualizar tan solo los aspectos negativos de la suma de Santo Tomás. Pero, ¿acaso no hubo en Santo Tomás aspectos positivos? ¿Y podemos afirmar que Carnap tenga realmente en la ideología de la sociedad industrial del capitalismo tardío el mismo valor que tuviera Santo Tomás en relación con la Alta Edad Media? Lo considero una supervaloración. Y
Sí. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo con Holmes. Sí. Ahí estoy de acuerdo con él. Sí. Que ahí estoy de acuerdo con él, sí, en esa broma que le gasta.
responde Lukács. Admito naturalmente la objeción. Al comparar a ambos, no intento establecer la comparación en cuanto pensadores, sino en el aspecto de la función social por ellos desempeñada. No olvide usted que todo sistema filosófico grande y eficaz ha desempeñado funciones sociales muy importantes en determinados periodos. Por citar algo positivo, el sistema rusoniano tuvo una función social muy importante y positiva en la Revolución Francesa. Solo en este sentido deseo comparar la función social de Tomás de Aquino con la de Carnap.
A ver, Rousseau era un desconocido para la inmensidad de de la gente de la Revolución Francesa. Era el jus naturalista. Él era jus naturalista, ¿eh? Pero yo, Rousseau era un desconocido. Era desconocido. O sea, eran autores que para las amplias masas campesinas y para los cuadros intermedios que las articulaban no era. Era dificilísimo encontrar incluso las obras de Rousseau en esos momentos. Y a nosotros hoy en día nos llega en los clásicos, ¿no? Allí era difícil.
En cuanto a Carnap, que tuvo que exiliarse y además tenía tendencias socialistas, no era un revolucionario, no era un rojo, pero tenía tendencias socialistas, yo, por lo que sé, que no es que yo esté muy documentado, yo creo que no ejerció un papel determinante en la cultura norteamericana. Es decir, bien, las posiciones filosóficas de Carnap pues, jugaron el papel en el mundo académico y hasta cierto punto, ¿eh? Porque hubo muchas críticas, ¿no? Pero vamos, la cultura norteamericana, que yo sepa, ninguna, o muy poco, ¿no?
Sigo. Dice Holt. Muy interesante a este respecto es que recientemente se hace perceptible un cierto influjo neopositivista incluso en el ámbito de la filosofía marxista. No pienso solamente ahora en la influencia no inmediata de Carnap sobre la sociología, la lingüística y la teoría del conocimiento de algunos estados socialistas, sino también en determinados influjos que se advierten, por ejemplo, en la teoría cibernética de George Claus, los cuales en rigor son de naturaleza neopositivista. Me parece que en ese aspecto el neopositivismo parte de una perspectiva francamente antiontológica y que al admitir en su seno teoremas neopositivistas, la teoría marxista corre un riesgo de desintegración, puesto que así se invalida el planteamiento de la unidad del proceso histórico y social. Y
Pues
dice
no lo sé.
Luca.
No, yo creo que, bueno, primero que hablar de teoremas neopositivistas, no sé si se habla mal, no sé si es un problema de traducción, pero no existen teoremas neopositivistas. Eso es
¿No
hay
existen,
teoremas
perdón?
científicos, ¿no? Pero no hay teoremas filosóficos, ¿no? Es otra cosa eso. Y en el caso de Claus, la verdad es que me extraña, ¿no? Porque yo a Claus no lo he leído directamente, pero le he leído, bueno, he leído cosas que Saguisán explica de Claus. Y la verdad es que cuando Saguisán habla de Claus, habla con mucho respeto y con mucha consideración. No sé, yo no lo he leído.
Joder, qué gente.
Y creo que, si no recuerdo mal, en una conferencia que dio en el año 63, estudio en general y para todos los días de la semana, ahí al final referencias a Claus. Sí. No, y no lo pone mal en absoluto, ¿eh? Si estuviera no influenciado por el neopositivismo, pues no lo sé, ¿eh? Esto no lo sé. No sería un pecado, suponiendo que fuera el caso, ¿eh? Pero bueno.
Sigo. Dice Lukács. Coincido con usted en este aspecto, Pero me interesa subrayar precisamente aquí que el gran salto que se produjo desde Lenin hasta Stalin consistió justamente en que en la filosofía stalinista, si se me permite la expresión, correspondió el papel principal a la resolución táctica de la política práctica de cada caso. De suerte que la teoría general quedó degradada a la condición de guarnición, de superestructura, de embellecimiento, no teniendo ya ninguna influencia sobre la resolución táctica.
Sigue siendo un diálogo como de besugos para nosotros, porque de repente que aparezca aquí el debate Stalin-Lenin pegado al neopositivismo es como muy delirante, por lo menos para nosotros, ¿no? O sea, a ver, ¿qué sería entonces Stalin un neopositivista? Y por lo tanto un táctico pragmático. Y bueno, en fin, es... Perdona.
Pero aquí está elogiando a Stalin, ¿o no lo está elogiando? Yo no lo
No,
sé.
no lo está elogiando, está
No.
poniéndolo a parir. Y por eso, si luego se dice que es un neopositivista, será
No, no,
correcto.
pero aquí lo que dice es que se produjo, es decir, el gran salto que se produjo desde Lenin hasta Stalin. Y ese gran salto hasta Stalin consiguió justamente
Que la
en que
filosofía
en la filosofía
estalinista.
stalinista, suponiendo que de tal tal, correspondió el papel principal a la resolución táctica de la política práctica de cada caso. Eso parece que es algo positivo, ¿no? Sí. ¿Eh?
No,
¿No?
es que la ciencia, o sea, sería que la que era un positivista, porque no podía ver las cosas más que según los resultados de la ciencia. Pero si sigues las cosas según los resultados de la ciencia, no puedes cambiar lo que la ciencia te diga que hay que cambiar, que la ciencia te dice que existe. Porque si tomas como papel tornasol de lo que es real, de lo posible, lo que la ciencia, y la ciencia te dice, ¿cómo decía Margaret Thatcher? No hay posible otro mundo. O sea, si
De
tomas,
verdad,
¿eh? O sea, entonces el tacticismo es pegarse a lo que hay, ¿no? Entonces, Stalin es un neopositivista. Perdona. Sí. Y Lenin no.
pues
Sí.
ahora viene Holz, ¿no?
¿Eh?
Ahora viene el
¿Perdón?
siguiente, el Holz. Ahora no lo lugar, se habla Holz.
Ahora viene José.
Y menuda la que dicen.
Sí.
Dice Holz. Pero hay que decir que la situación no ha mejorado en absoluto en el periodo postestalinista. Por el contrario, yo diría más bien que en tiempos de Stalin quedaba a veces, pese a todos los fenómenos de extrañamiento, un cupo de fundamentación teórica de las resoluciones prácticas mayor del que se da en ocasiones recientes. Dice Lukács.
Esto de los fenómenos
Sí.
de extrañamiento, ¿a qué se refiere? ¿A las deportaciones y muertes? ¿O a qué se refiere
Sí, todos los
extrañamiento?
fenómenos, todas las distorsiones, no sabemos. No
Sí.
sabemos. No sé lo que sería.
Probablemente sea una traducción de alienación o enajenación. ¿Eh? Sí.
Bueno.
Tendría que ser enfrentum, pero a saber.
Aufhebung, Entfremdung, una cosa de esa,
Sí,
seguro, en alemán.
pero.
Dice
Y esos
Lukács,
fenómenos de alienación o
perdón.
enajenación, Joaquín, eso incluiría también la represión estalinista, entiendo.
Pues es posible, sí. Holtz está diciendo que en tiempos de Stalin, había fenómenos de enajenación, de alienación, pero que a pesar de ello, había un cupo de fundamentación teórica en las resoluciones prácticas mayor que el que se da en ocasiones recientes. Recientes, se ha ido al
Bien.
tacticismo.
Es decir, que a la hora de tomar la decisión, por ejemplo, la decisión trotskista, Malgré Trotsky, de industrializar a marchas forzadas, pues había una fundamentación teórica debajo, mayor que la que pueda haber pues, en la decisión, pues qué sé yo, del neoliberalismo de suprimir la reglamentación sobre la contaminación.
Yo creo que hay que coger por aquí, Joaquín. Pero en este sentido, entonces, lo que hay que decir es que es una vergüenza que un señor que es Holz, que es de Europa Occidental, estén hablando del atraso del marxismo por culpa de Stalin. Y no hago ninguna defensa de Stalin. Es decir, pero como majadero que tú eres de Europa Occidental, o sea, todo el mundo echándole la culpa al retraso del marxismo por el marxismo oriental, pues jodidos que sois occidentales.
No
Hostia,
entiendo.
Abendroth, Holz. El único oriental es Lukács.
Sí, ¿y?
Y todo el mundo le echa la culpa al atraso del marxismo por culpa de Stalin.
Ah, ya. Sí.
Eso es intolerable. O sea, ese es el maestro armero. Echarle la
Sí,
culpa
sí.
al maestro, no. Todos tenemos nuestra responsabilidad.
¿Sigo? Vamos. Sí, puede que así sea. Vamos por aquí, ¿verdad? En este punto me gustaría, sin embargo, volver brevemente sobre el problema del estalinismo. Con Stalin se produjo una corriente manipulatoria en los intentos de justificación teórica de las resoluciones socialistas, a diferencia de lo que ocurriera en tiempos de Marx y Lenin. Por lo que se refiere a la superación del periodo estalinista, nos hallamos todavía en un momento en que se sigue superando, con métodos todavía estalinianos, los más crasos errores del estalinismo. Es decir, que no hemos llegado aún a la superación, propiamente dicha, de los métodos estalinistas. Y este injerto neopositivista que se observa en el marxismo actual guarda relación con el predominio de lo táctico sobre la teoría relativa a los principios. Ello es ineludible, en tanto nos conduzcamos en nuestra praxis como meros prácticos. Mientras así sea, resultará inevitable que en la teoría nos aproximemos en ciertos aspectos al neopositivismo. Esto constituye una
Pero un
trivialización.
segundo, Aldara. Yo tampoco, sinceramente, esto tampoco lo. No sé a quién se está refiriendo cuando dice. Y en este injerto neopositivista que se observa en el marxismo actual, pues no sé en qué piensa, en quiénes autores piensa. En el año 66, ¿qué autores? Bueno, Claus lo ha citado hace un momento, ¿no? Pero no sé si hay más referentes, no lo sé.
Probablemente se refiere al marxismo oriental, de Europa Oriental. Y me da que en el fondo a lo que apunta es a que en la interpretación neopositivista, como dice el amigo Porfirio Miranda, todo juicio de valor se considera acientífico. Y él está diciendo, no, no, yo quiero fundamentar una ética. Aunque no la llegó a escribir, como sabemos, el objetivo de la ontología era construir la ética. Una ética científica, sobre bases científicas, que es la filosofía marxista. Pero claro, el neopositivismo me dice, no, no, todo juicio de valor, toda ética, pues no es científica.
Pero que no sea científica no significa que no tenga fundamentación racional, ¿eh? Cuidado, es distinto, ¿eh? Una
No, pero
cosa
es
es
que,
que
claro.
corrientes. Es que esto del neopositivismo le pasa lo mismo que al marxismo, que tiene diferentes caras y diferentes corrientes y muchísimas corrientes, ¿no? Pero por hablar en términos generales, el neopositivismo negaría eso, la posibilidad, digamos, de juicios de valor científicos. Tendría que pensar mejor eso, pero bueno, seguramente es así. Pero en todo caso, digamos, lo que el neopositivismo no haría es negar la posibilidad de una ética con fundamentación racional. Eso no lo haría.
Sí, pero estaría sería puramente metafísica.
No, no, puramente metafísica, ¿no? ¿Cómo
Claro,
metafísica?
metafísica,
Bueno, no, metafísica no,
La
estaría
ética, para el
fundamentada.
positivismo, una ética siempre es metafísica. No hay una fundamentación científica en la construcción de
No,
una
pero.
ética.
No, una cosa es que no sea científica y una cosa es que no tenga fundamentación racional. Yo te puedo argumentar racionalmente por qué pienso que es mejor tratarte bien a ti que tratarte mal. Pero eso no es ciencia, es otra cosa. Es argumentación racional, plausible. No es argumentación demostrativa.
Pero no científica. Porque
No,
como
claro. Es
decía
decir.
Sacristán, bueno, utilizando a Einstein. No, científicamente no es probable que no haya, no se puede demostrar que no haya que acabar con la especie humana.
Claro, pero se puede dar. Claro que no es posible. Desde un punto de vista, bueno, desde un punto de vista incluso no neopositivista, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, no sé, que no tengas posibilidad de demostrar eso científicamente, suponiendo que eso sea así, que yo no lo sé en estos momentos, uno puede dar muchísimas razones convincentes para decir que eso es una barbaridad, que es una monstruosidad, y que piense eso, pues está en un desvarío. Pero no es hacer ciencia, es dar argumentaciones razonables, plausibles, que se pueden discutir, se pueden dialogar, etcétera, etcétera. Pero eso no significa
Bueno,
apoyar el irracionalismo ni nada parecido a esto, en absoluto.
el debate del neopositivismo, la aparición del neopositivismo tiene. Ahora voy a contar, es que como ahora los tengo frescos, ahora voy a contar un artículo muy viejo de Sacristán, La Alianza Impía. Él dice: hasta ahora, hasta la aparición del neopositivismo, se consideraba que el marxismo era una cacharrería inútil de cuatro ideas metodológicas. Y así lo dice Benedetto Croce. No tiene más que es unos protocolos para hacer conocimiento teórico. Poca cosa. Dice, ahora resulta que aparece el neopositivismo y nos dice a los marxistas que lo que tenemos es una colosal ferretería mucho más allá de la ciencia. O sea, nos acusan de lo contrario, de que el marxismo va muchísimo más allá de la ciencia y pone como ciencia cosas que no lo son. Esto es ¿no? Y esto es una, sí que es una experiencia filosófica de alguien en los años 50.
Sí. Yo no tengo nada que objetar, sí, estoy de acuerdo.
¿Digo? Esto constituye una trivialización, una deformación del marxismo, y no solo en sentido científico. Es también un obstáculo práctico para la eficacia universal ideológica de las ideas del socialismo. En los peores tiempos, los de la guerra civil y el hambre, es innegable que la mera existencia de la República de los Soviets producía entusiasmo en amplios círculos de Occidente, justamente porque muchas personas tenían la vivencia de que allí se estaba luchando por algo que afectaba a los más hondos problemas de la propia existencia, por algo que pretendía dar solución a la cuestionabilidad de la propia existencia dentro del marco del capitalismo. La manipulación brutal que se conoció en el periodo estalinista borró de un plumazo tales esperanzas. La atenuación y el refinamiento técnico del estalinismo no ha podido, sin embargo, restablecer la vinculación perdida. Y no podrá hacerlo hasta tanto no se haya llevado a la práctica la ruptura con la manipulación, refinada o brutal. La perspectiva del surgimiento de un nuevo tipo humano puede desencadenar un entusiasmo a escala internacional. La mera perspectiva de la elevación del nivel de vida, cuya significación práctica dentro de los países socialistas estoy muy lejos de menospreciar, es seguro que no lo logrará. Nadie se convierte al socialismo por obra de la perspectiva de poseer un automóvil, sobre todo si ya lo posee dentro del sistema capitalista. Tan solo cuando la praxis vuelva a asumir las formas que poseía en tiempos de Marx y Lenin, se volverá a poner en marcha esta influencia. Recuerde usted que Lenin, polemizando en la discusión sindical con Bujarin, planteó allí la categoría de la totalidad. Por más que sabía y subrayaba con toda exactitud que jamás conoceremos plenamente la totalidad de las determinaciones. Pero dijo que la exigencia de totalidad nos preservaría de anquilosamientos y deformaciones. Si a esto le opone usted ahora el característico aforismo de Adorno de que la totalidad es lo no verdadero, vemos cómo, mediante este planteamiento de los problemas, la resolución práctica de cada caso se torna en criterio de medida absoluto para nuestras tomas de postura. De ser realmente el único gran problema de la Alemania actual, pongamos por caso, el que se pueda designar o no a Brandt o a Erhard para la gran coalición, jamás encontraremos el puente para que los jóvenes honestos divisen en tales planteamientos su propio problema vital. Para ello se requiere un planteamiento muy distinto del destino alemán, pudiéndose ciertamente discutir dentro del sistema esos contextos de pro o contra la gran coalición. Creo que verán ustedes.
A mí este paso, Hay pasos de este paso que me parecen muy hermosos, me parece que son, están muy bien pensados, muy bien, no sé, explicados y muy bien, bueno, y bien traducidos, me imagino, ¿no? Es decir, hay cosas que a mí se me escapan, ¿eh? Por ejemplo, si a eso le pone usted el característico aforismo de Adorno, de que la totalidad no es, perdón, es lo no verdadero, eso es así. Adorno.
Estaba en contra de sí.
¿Sí?
Pero
Eso es
entonces,
verdad.
claro, que a quién iba dirigida la puya anterior de los injertos neopositivistas en el marxismo. Vale. ¿Eh?
¿Quién?
Va contra la escuela de Frankfurt.
Ah.
Vale, claro.
Vale. ¿Y está justificada esa crítica? Yo no soy capaz de decirlo.
A
¿Está
ver,
justificada esa crítica?
Horkheimer se había convertido en el vademécum de Adenauer.
Bueno, ya,
Horkheimer.
pero es una crítica política. Pero yo no sé si la influencia neopositivista en Adorno, en Horkheimer, es real, es así. Yo no lo sé, no lo ignoro, no lo sé. En el caso de Adorno me parece sorprendente, pero bueno, si es así, me callo, no tengo ni idea. En el caso de Horkheimer me suena más, pero en el caso de Adorno no me. Bueno, por las pocas cosas que he leído de él no me cuadran, pero bueno, igual sí. Pero esto que dice de que la totalidad es lo no verdadero, eso es una posición de Adorno, ¿no?
Yo creo que sí. Sí. Yo he leído el libro de la dialéctica en su momento, muy tempranamente, lo entendí muy mal, pero allí creo que aquello rezumaba esto. Las totalidades son el totalitarismo. O sea que además había alguna demagogia adorniana.
No, y es curioso en este
Lo
paso del
leí.
descenso lo muy concreto, ¿no?
Lo leí muy
Es
mal, ¿eh?
curioso en este
Mucha.
paso de. Perdón.
Posteriormente leí, por ejemplo, a otros, al que se fue a Estados Unidos y lo entiendo mejor, al que tradujo el Sacristán, hombre. ¿Cómo se llama? Puñet. Bueno, es lo mismo, fuera.
Horkheimer, no, no estás hablando de Horkheimer.
No, 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 no. De los otros que también se llaman del círculo.
Marcuse.
Marcuse.
Ah, Marcuse.
Y es potente.
Venga, terminamos. Dice, creo que verán ustedes con claridad lo que quiero decir aquí. Así como que esta relación contiene un rasgo general de la política, un rasgo general de la manipulación de la economía. Milagro sería que ello no se evidenciase en la ideología. Y en relación con la evolución ideológica de los últimos tiempos, es sumamente interesante el que la resistencia contra esta modalidad manipulatoria esté en pleno auge y que por ello no domine hoy el neopositivismo de manera tan indudable como hace algunos años.
Vaya, mi Dios santísimo. Joder.
¿Ves?
También por el positivismo hay que entender el nombre que le da a las políticas de ingeniería social generadas desde los aparatos de Estado con seguridad social, con pensiones, con tal, pero con exclusión absoluta de la participación de la gente en el proceso político, ¿no? O sea. Esto también sería parte. Bueno, señores, pues ya está, pues ya está. Pues me he quedado con las ganas de saber de dónde saca Sacristán esto que dice en la conferencia penúltima, que él propone que Lukács propone una religación, una religión no mística, que a ver, si lo propusiera, esto es Hegel, en vena. La religación, las iglesias como instrumentos de mediación para construir, y las iglesias, los gremios y las masen, que no está definido, yo no sé, como medios de organizar la sociedad, ¿no? Pero yo no lo he visto, ¿no? Bueno, entonces, quedamos en que en 15 días empezamos con el libro, con el compromiso que teníamos con el libro de la vida cotidiana. Comenzamos por la lectura a ver, no, si leemos el castellano, ya está, el español no. Es que el italiano tiene un excelente prólogo de Scarponi.
Yo tengo la grabación, ¿sí?
Sí.